SER Podcast.
Podríamos poner ejemplos de médicos, arquitectos, escritores, escritoras, abogados, abogadas, periodistas incluso, investigadores, directores de cine. Podríamos buscar en muchos territorios, pero ya que nos gusta tanto, vamos a quedarnos con la música.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Bob Dylan acaba de cumplir 84 años.
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Mick Jagger está a punto de cumplir 82. Nuestro Serrat ya tiene 81.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción.
Y Miguel Ríos está a punto de atraparle porque lo cumple el próximo día 7.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer.
Bueno, todos ellos son algunos ejemplos de los que supongo a muchos y a muchas nos gustaría, o no. Marta Delgado, buenas tardes. Rafa Panadero, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se supongo que nos gustaría hacerlo mayores, ir cumpliendo años, 80, 90.
Y llegar bien.
Llegar a centenarios, ¿por qué
como
no?
Cualquier
claro,
que has
llegar bien.
Yo si llego a los 80 y canto así de bien, sería un milagro, porque
bueno,
no tengo ni puñetera
en buenas
idea.
Condiciones,
nuevo, además,
buenas condiciones de salud física, de salud mental, de ánimo, de autonomía. Pero claro, esto, que seguro que tendrá una parte de factor suerte por la cosa genética, esto hay que currárselo. Y como estoy seguro de que es un asunto del máximo interés, yo creo que para todo el mundo, hoy hemos invitado a la ventana a alguien que puede darnos las claves del éxito, o al menos para buscarlo ese éxito, ¿no? La doctora Sari Arponen, que ya provocó un terremoto con su libro Es la microbiota idiota, ha cambiado el insulto por la pregunta en el título y publica ahora ¿Envejeces o rejuveneces? Idiota. Sari, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Yo podría mantener lo del idiota, ¿no? Porque la pregunta y lo que vamos a tratar también nos sitúa en algo que es como bastante evidente, que no estamos atentos y cuidadosos de nuestra salud, seguramente como deberíamos.
Bueno, yo siempre es eso, digo, ¿no?, que soy la primera idiota, ¿no? Porque antes de ir a la piedra, ¿no?, pues hay que mirarse uno mismo. Bueno, son títulos regalo de mi amigo Mago Moreno, así que es para llamar la atención sobre algo tan importante como es cuidarnos, ¿no?
Oye, Sara, yo apelaba hace un momentito al factor suerte por la cosa genética. ¿Qué tanto por ciento, qué peso tiene la genética en que tengamos una buena vejez, en que vayamos cumpliendo años en buenas condiciones? ¿Qué tiene? ¿Un 5, un 10, un 20, un 50? ¿Cuánto uh-huh. tiene?
Bueno, porcentualmente se ha estimado en un 25%, ¿no? Uh-huh. Realmente el estilo de vida es fundamental, los hábitos, el cómo nos cuidamos cada día, qué decisiones tomamos. Pero es verdad que para llegar a los 100, 120 años tienes que elegir muy bien a tus padres, igual que para ganar una medalla olímpica, ¿no?
Pero el 25% de promedio quiere decir que cualquier persona que esté escuchando, si pone bastante o mucho de su parte, puede, si no garantizarse, tener muchas posibilidades de envejecer de manera digna y satisfactoria.
Sí, sobre todo con salud, de tener una capacidad funcional y de llegar a esa edad avanzada, cuanto más avanzada mejor, pero con una buena salud y que no necesitemos a los 80 un robot que nos esté cuidando, porque parece que no va a haber muchos jóvenes para hacerlo, ¿no?
A ver, vayamos por partes. Hábitos. El primero, del que estoy más convencido porque soy un ferviente practicante, el ejercicio, el deporte. Vuelvo a los porcentajes. ¿Qué tanto por ciento de importancia tiene que nos movamos, que practiquemos la fuerza, la flexibilidad, todo lo que sea que tiene que ver con actividad física? ¿Qué tanto por ciento tiene?
Es clave. Yo diría que quizás es la base de todo lo demás, porque nos va a dar mucha más flexibilidad en otras cuestiones, como por ejemplo la alimentación, ¿no? Y es que somos muy sedentarios, vivimos en una sociedad muy sedentaria, nos desplazamos con medios mecánicos, tenemos trabajos sedentarios, y por eso tener una dieta muy variada de movimiento, de resistencia cardiovascular, pero también fuerza, ojo, sobre todo para las mujeres, que muchas veces se olvidan de esto, es clave, es prioritario.
No sé si leíste este fin de semana una entrevista en La Vanguardia con un psicólogo, filósofo y ex profesor de Harvard, que se llama Tal Ben-Shahar, que le preguntaban por qué hay tanta gente infeliz. Y respondía, porque nos hemos alejado de nuestra naturaleza. Uh-huh. Es natural que los seres humanos se muevan. Sin embargo, hoy las cosas han vuelto tan fáciles que vivimos en la comodidad y no necesitamos movernos tanto como hacían nuestros padres o abuelos. La falta de movimiento, dijo, decía en la entrevista, afecta nuestra felicidad. Sí. Creo que hay gente ahora mismo extrañada con esto, ¿eh?
Sí, pero... esto lo dice también Peter Sterling, el creador del concepto de la alostasis, que dice que nos hemos alejado de lo que necesita la especie humana para ser humanos. Y una de esas cosas es el movimiento, precisamente. Yo hoy volvía de Zaragoza en el AVE y cuando llegas, ¿no?, que tienes para subir o un ascensor o una escalera, una rampa mecánica, y luego hay unas escaleras uh-huh. de toda la vida.
Sí, sí.
Y yo siempre digo, voy a subir la escalera de verdad, porque es esa pequeña forma de aumentar un poco nuestro movimiento en el día a día, ¿no? Porque esa es la clave, ir moviéndonos más en el día a día, porque si vas al gimnasio media hora, pero luego el resto del tiempo estás sedentario, realmente no se puede considerar que seas muy activo, ¿no?
¿Andar es suficiente?
Bueno, sobre esto me llovió mucho hate porque se me ocurrió decir que caminar 30 minutos al día no es ejercicio físico, que no lo es, salvo que salgas de un hospital y estés hecho polvo, ¿no? Es actividad física, pero andar solo no es suficiente, es la base. Caminar esos 10.000 pasos, 15.000 Ajá. pasos al día, hasta 16.000 pasos, es genial, pero sobre eso necesitamos darle pues un poco más de hacer esfuerzo con la patata, que se dice, ¿no? Es decir, hacer fuerza, hacer resistencia cardiovascular también, correr, nadar, bailar, bici, ¿por qué no? Y sobre todo, insisto, también en la fuerza. Y luego una cosa que es la movilidad y el equilibrio, que muchas veces la gente no se preocupa tanto por las articulaciones como por el músculo, ¿no?
A ver, ¿y eso qué es? Perdón, Isaías.
Sí, la movilidad es hacer, por ejemplo, yo propondría aquí un reto y es decirle a la gente, ¿serías capaz de sentarte en el suelo sin utilizar las manos como apoyo y luego levantarte de nuevo sin utilizar las manos?
La respuesta es no.
No claro. hace falta que lo probéis, es retórico.
No, por ejemplo, eso, hay una serie de disciplinas que no necesitas ni ir al gimnasio, con tener pues un 2 metros cuadrados de espacio, puedes hacer muchos movimientos en el suelo, cosas que se llaman flow o animal flow, ground, pues disciplinas uh-huh. que implican mucha movilidad con tu propio cuerpo y movimientos que dices, ¡buah, parece que te estás haciendo un nudo!, ¿no?
La frontera entre la actividad física y el ejercicio sería acabar un poco cansado.
Bueno, un poco cansado es un poco flojo, ¿no?
Bueno, cansado.
Cansado. Nos tenemos que esforzar de verdad, sobre todo buscar también la recomposición corporal, ¿no? Más que la estética, buscar aumentar la masa muscular, porque a partir de los 25-30 vamos perdiendo si no hacemos nada, ¿no? Y tener fuerza. La fuerza de agarre en concreto es un predictor estupendo de
la fuerza de agarre.
Sí, la fuerza de agarre nos permite medir realmente, incluso es un predictor de envejecimiento no saludable, ¿no?
Ayer Sergio, por ejemplo, nos decía que una de las cosas que más sí. le está costando es hasta abrir una botella, sí. ¿no? Es convaleciente de una enfermedad.
De un trasplante de médula.
De un trasplante de médula, y nos decía eso, que entre el deterioro físico, lo que más está tardando en recuperar es algo tan sencillo como abrir una botella, que eso lo hacemos todos con normalidad.
Una de las patas fundamentales es el ejercicio, lo estamos comentando, otra que lo ha mencionado es la alimentación. Empezamos la semana hablando de obesidad infantil con Pau Gasol,
sí.
y desde entonces, desde que he visto ese documental, claro, no paro de fijarme en la cantidad de productos ultraprocesados que consumimos, iba a decir inevitablemente, porque es que están en todas partes, o casi inevitablemente. ¿Por dónde empezamos esta batalla?
Bueno, empezamos también porque los niños se tienen que mover más. Porque en el colegio hacen muy poca actividad física, al final. No tienen educación física todos los días. Los parques están vacíos. Y esto cuando éramos niños, pues estábamos todo el día en la calle. Pero luego, en cuanto a la alimentación, pensemos que un niño recibe de media 30.000 impactos publicitarios al año sobre productos ultraprocesados. Y sus padres también. Y en España, un tercio de lo que se come son productos ultraprocesados, ¿no?
¿Un tercio?
Un tercio. Bueno, y hay gente que no los come.
Yeah.
Aquí, ojo, que los determinantes socioeconómicos van a ser también clave. Entonces, si te cuesta hacer una compra en condiciones de alimentos saludables, es también muy posible que haya una peor alimentación, ¿no? Es un problema. Entonces, en España, que además, a poco que viajes por ahí, ves en España lo relativamente sencillo que podría ser hacer una dieta pesco mediterránea con esas hortalizas en la base y los productos del mar, es mucho más fácil que en otros países, ¿no?
Estamos hablando hasta ahora casi solo de la parte física del uh-huh. cuerpo, tanto con dieta uh-huh. como ejercicio, que el ejercicio siempre pensamos en caminar o correr o hacer bici y por lo que estoy entendiendo hay que pensar más en hacer pesas, en hacer gimnasio.
Y yoga.
y yoga.
Y también, sí.
Pero te quería preguntar por la parte de envejecimiento mental, porque muchas veces con unas personas mayores lo que siempre se pregunta es, bueno, ¿y cómo está? De la cabeza está fenomenal. De la cabeza, para envejecer bien en ese aspecto, ¿hay también alguna dinámica, alguna rutina, algún consejo que sea realmente efectivo?
Bueno, salió un artículo en Lancet hace año y pico que decían que el deterioro cognitivo, la demencia, en casi la mitad de los casos se podría prevenir, y listan 14 medidas fundamentales, ¿no? Desde luego el ejercicio, la alimentación es fundamental, evitar el alcohol y el tabaco, que esto es como muy obvio, pero no está de más recordarlo. Pero también cosas como evitar los golpes en la cabeza. Ojo con esa gente que va con el patinete y no lleva casco. Ojo también con ciertos deportes, ¿verdad? Que puede haber golpes en la cabeza. Pero luego hay una cosa que es mantener la reserva cognitiva también, obviamente. Y hay que mantener una actitud también de curiosidad, de aprendizaje, de hacer cosas que nos resultan incluso difíciles. Entonces, ya decía Hipócrates, lo que no usas lo pierdes. If you don't use it, you lose it, ¿no? Y cuando vamos a un bar o un restaurante con amigos y sacamos la cuenta, oye, ¿por qué lo hacemos con calculadora? Porque no lo calculamos de cabeza. Aprender un nuevo idioma, bueno, en fin, mantener una actividad y por supuesto escuchar más la radio que ver redes sociales, ¿no?
¿Y hay edad para eso? Por ejemplo, para apuntarme a un curso o aprender un idioma, si dices tengo 70 años, ya no me voy a poner a estas alturas a aprender eso.
Bueno, es la mejor edad, ¿no? Porque es cuando puedes tener más tiempo, ¿verdad? Hay que buscar actividades a partir de la jubilación. Aunque realmente la actividad que más protege a partir de la jubilación y que mantiene que permite un envejecimiento saludable es tener una huerta.
¿Ah, sí?
Sí, tener una huerta y luego ser un abuelo activo, eso también, si tienes nietos, ¿no? Pero sí, mantener esa actitud curiosa, nunca es tarde para aprender
cosas nuevas. Pero está medido, eso quiero decir. Las enfermedades de degeneración cognitiva son la gran preocupación del presente y sobre todo del futuro a corto y a medio plazo. Está testado científicamente que mantener esa curiosidad, no me sale el nombre del actor, hasta que no te salga, no ir a buscar a internet, todo ese crucigramas, ¿está medido que eso realmente frene o evite que yo tenga Alzheimer, por ejemplo?
Bueno, al final somos un sistema complejo y obviamente van a jugar muchos factores, como es, por ejemplo, la predisposición genética. Bueno, hay ciertos genes que tienen que ver con, por ejemplo, el APOE4. Y también está actuando cosas como la microbiota, evidentemente. Ya se llama también al Alzheimer, por ejemplo, la diabetes tipo 3, porque tiene que ver con la resistencia a la insulina en el cerebro. Entonces, entran en juego muchos factores, pero mantener esa reserva cognitiva sí que habría que tener en cuenta todos los factores, porque es difícil de medir cómo mides cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces sí se puede medir, seguro que él sabe, Ignacio sabe más.
Él es Ignacio, esto. Ignacio Crespo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Director y presentador de Serendipias, al que hemos convocado a la ventana para algo que luego explicaremos, pero al que incorporamos ya a la conversación. Lleva rato escuchando, te veo asintiendo con la cabeza.
Sí, por supuesto, además, ¿verdad? Está todo comunicado, que me da envidia, porque yo abandoné la carrera clínica para dedicarme a la comunicación, pero ella no ha tenido que hacerlo, ella está compaginando las dos cosas fantásticamente. Y lo estaba escuchando y pensaba sobre todo en el concepto de reserva cognitiva, que es de lo que estamos hablando, que cuanto más caña nos demos en tareas complejas, no en hacer sudokus y jugar al brain training y estas cuestiones, más vamos a tener en nuestra reserva para cuando lleguen los reveses de la vida y llegue ese deterioro.
Los crucigramas no son suficientes.
No son suficientes porque es una tarea muy específica. Cuando en cambio aprendemos un idioma, está jugando ahí la memoria, el lenguaje, muchas más funciones cognitivas. Y yo siempre lo comparo con el gimnasio. Si yo voy al gimnasio para estar sano, pero lo que hago es una máquina que aísla mi bíceps para que el bíceps crezca mucho, voy a tener el bíceps sano. Pero necesito hacer tareas complejas, movimientos complejos, flexiones dominadas, participar de un deporte donde me muevan todas las direcciones para que mi cuerpo por completo esté sano y yo me pueda enfrentar mañana en la vejez a subir escaleras o bajarlas, que ahí el bíceps no hace nada.
Hay un aspecto además para la reserva cognitiva que es fundamental, y es que somos un animal social. Y la soledad en particular se dice ya que envejece tanto como el tabaquismo. Esto no quiere decir que pueda fumar si tienes amigos. No fumes y además procura tener una red social importante, ¿no?
Muchas veces juzgamos el estado físico, el propio y el ajeno, por el aspecto, ¿no? Pero a veces hay naranjas que son muy bonitas por fuera y por dentro están hechas una mierda.
O como se
dice. Que no se nos olvide ir al médico, ¿no? Vivimos en una sociedad muy extraña en la que un coche de 4 o 5 5 años hay que llevarlo a pasar la ITV, aunque ande estupendamente bien. Y sin embargo, nuestro cuerpo, no, nadie nos dice que cada 4 años tengamos que pasar una revisión para ver si pasa algo por dentro que no estamos viendo.
Bueno, yo voy a disentir ahí un poco. En general, los médicos, los colegas, bueno, en las facultades estudiamos mucho las enfermedades. Yo siempre digo que cuanto más evites al médico, mejor. Los médicos, cuando haya enfermedad, cuando hay patología, genial. Es verdad que los médicos de familia en particular podrían hacer muy grandes cosas en prevención, pero es que lo pobre no tiene mucho tiempo. Porque pero hay otros profesionales, como puede ser un entrenador personal, un nutricionista, un psicólogo, el dentista, la salud oral, que es fundamental, que también son muy importantes, ¿no? Pero verdaderamente, para saber cómo estamos por dentro, cómo tenemos esa salud, bueno, una cosa es la ausencia de enfermedades, que eso nos lo podrá decir el médico, sí, o ver cómo estamos, pero es verdad que para una labor de prevención realmente intensiva, yo considero, bueno, y lo digo como médico, ojo, yo considero que hay profesionales que quizás nos pueden echar una mano, mejor sin entrar muchas veces también en un sobrediagnóstico de cosas que no están ahí, ¿no? Entonces, es verdad que yo aquí llamaría la atención a las autoridades en que, oye, para hacer una atención primaria que de verdad sirva, sirva bien para la prevención, hace falta que haya tiempo para los médicos de familia, pero incorporar nutricionistas, entrenadores, psicólogos y dentistas de gran manera, Xavier, en la sanidad pública.
Quiero volver al libro, al envejeces o rejuveneces, quiero volver al tema de la alimentación. Algo que me ha llamado mucho la atención, que es la importancia que tú subrayas de las setas. Sí, mira, ves qué caras de estupor aquí. Las setas, lo buenas que son, que son ricas de comer, eso lo sabíamos, pero ¿por qué tienen tanto valor en una dieta? O los alimentos fermentados, pero las setas en concreto.
Sí, las setas son muy interesantes porque tienen, por un lado, muchos componentes que son interesantes para la salud de la microbiota intestinal, eso por un lado, y luego también componentes que se llaman bioactivos, que ayudan a mejorar la salud del sistema inmunitario, también del sistema nervioso, son verdaderos superalimentos. Y en España no hay a lo mejor tanta tradición, cuando realmente hay zonas, iba a decir setícolas, pero eso está mal dicho, hay zonas micológicas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en Zamora, donde se pueden producir las setas, o sea, se buscan las setas y luego se deshidratan. Y las setas deshidratadas te aguantan muchísimo tiempo y cuando las rehidratas mantienen prácticamente todas sus propiedades y además tienen un perfil nutricional estupendo.
¿Y el ayuno? Estamos hablando de dietas, setas... Bueno. Sobre el ayuno, cada vez se habla más, el ayuno voluntario, esto de dejar pasar unas horas desde la
intermitente.
Última, es el ayuno intermitente. ¿Cómo lo valoras? ¿Qué efectos tiene reales en el envejecimiento, tanto del cuerpo como de la mente?
Hay un montón de gente tomando nota en estos momentos. ¿Eh?
Sí. Bueno, pensemos que realmente ayuno nocturno fisiológico lo hacemos todo el mundo. Idealmente debería ser mínimo de 12 o 13 horas. ¿Qué pasa? Que en España se cena muy tarde y se desayuna muchas veces pronto. Entonces, realmente en un adulto sano, tener ese mínimo de 12 o 13 horas de ayuno nocturno fisiológico ya está bien. Y luego hay gente que es verdad que le va muy bien hacer, por ejemplo, pues extender ese ayuno nocturno, hacer 16 horas de ayuno, por ejemplo, y hacer solo quizás 2 ingestas al día. Esto tiene sus propios beneficios desde el punto de vista de la salud, está bastante estudiado en ciencia. Porque además permite que hacer de una forma un poco más sencilla un poquito de restricción calórica, no mucho, un poquito, comer un poquito de menos de lo que se suele comer, porque nuestra sociedad, en la mayoría de la gente come un poco de más. Ojo, aquí hay cuestiones individuales, como por ejemplo la mujer según su momento del ciclo menstrual. Entonces hay que individualizar, pero ese mínimo de 12 o 13 horas de ayuno nocturno fisiológico nos va a beneficiar a la mayoría.
Y esa doctrina durante tanto tiempo pregonada de que hay que comer cada 2 o 3 horas, aunque sea poquito,
bueno,
¿sí o no?
Esto es una cosa que salió en los años 60 y 70, cuando se empezó a demonizar a las grasas y la industria de los ultraprocesados dijo que había que comer snacks a todas horas. Y bueno, pues para vender los snacks dijeron. Pero bueno, en la historia de la humanidad, realmente la inmensa mayoría de la parte de nuestra historia durante miles de años se han comido 2 o 3 veces al día. Oye, y dando gracias, que nuestros abuelos, ya digo yo que si comían 2 veces ya daban gracias. Gracias, ¿no?
También hablas de los suplementos alimenticios, Ari. ¿Los recomiendas? ¿No son recomendables? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Son necesarios para envejecer mejor? ¿Cuáles?
Bueno, ojalá no fueran necesarios, pero lo cierto es que si nos vamos a datos del estudio Anibes, un gran estudio español, vemos que una gran parte de la población no ingiere la suficiente cantidad, no llega al 80% de las recomendaciones de ingesta de micronutrientes de muchos de ellos. Por ejemplo, el déficit de magnesio es muy frecuente. El déficit de vitamina D, siendo España un país tan soleado, es bastante frecuente también. Hay un desequilibrio entre el omega 3, que es una grasa que está en el pescado, en el marisco. Por ejemplo, esa ingesta no suele ser suficiente. Lo que pasa es que lo ideal sería individualizar esto. Entonces, si te compras un suplemento y no lo necesitas, o quizás incluso pueda ser contraproducente, pues a lo mejor estás gastando el dinero en balde. Yo no me iría nunca a tomar 200 suplementos como se toma Brian Johnson, ¿verdad? Este famoso millonario que ha creado una nueva religión, que está creando una nueva religión, que se llama...
Él cuenta al minuto lo que hace en las redes sociales, se toma de todo, presume de tener los años que tiene y las facultades que conserva. Yo diría que ese no es el camino, pero los profesionales sois vosotros, o sea que...
Bueno, Brian Johnson, sí, es un millonario que bueno, vende una empresa, tiene mucho dinero, y entonces su obsesión es no morir. Dice literalmente, pues no hay que morir, y además permanecer joven. De hecho, hay una cosa que se llama las Olimpiadas de la Juventud, que consiste en ver con una analítica muy específica, epigenética, bueno, unos marcadores concretos, uh-huh, ¿no?, de expresión de genes, ver con qué ritmo están envejeciendo las personas. Ahora mismo el ganador es un estonio que está envejeciendo a un ritmo de como 0,56 años por cada año cronológico que pasa. Entonces Brian Johnson hace muchísimas cosas y está tan obsesionado por no morirse y por mantenerse joven que sus críticos le dicen, tío, es que no estás viviendo, estás obsesionado. Entonces, bueno... todo lo que se lleva al extremo de la obsesión, claro, puede ser problemático.
De hecho, esto es uno de los grandes problemas que tenemos en la divulgación, porque estamos mandando mensajes que a priori son buenos, son interesantes, pero la gente tiene la necesidad, y lo entiendo, de controlar lo incontrolable y decir qué puedo hacer, cada cosa que puedo hacer para sumar un año de vida. Y llegamos a cuestiones como la ortorexia, por ejemplo, que es obsesionarnos tanto con comer bien que estamos empezando a tener problemas de estrés, de ansiedad, porque sentarnos a la mesa con nuestros amigos supone todo un problema. ¿Cómo hacemos para pedir otra cosa, para llevar nuestra ensalada? Y esos factores psicológicos también nos van a afectar, claro, por otro lado. No podemos ganar, claro, a no ser que nos relajemos un poco y lo pongamos en contexto.
Señor. Oye, decir que el joven envejece es una perogrullada, ¿no? Porque es así, pero se puede, un viejo puede rejuvenecer. ¿O es irreversible la vejez?
Bueno, el viejo es el que más puede rejuvenecer, ¿no? Realmente, depende de dónde partas, pero en general, si nos vamos a ver los hábitos o el estilo de vida de la mayoría de las personas, casi todo el mundo puede mejorar en algo. ¿Dónde más se puede mejorar? En el ejercicio físico. Aquí tengo muchos ejemplos de personas cercanas. Bueno, voy a mencionar a Mago More, porque seguro que mucha gente lo conoce, ¿no? Él ahora tiene 54 años y está mucho mejor que con 39 cuando recién estaba diagnosticado de la artropatía psoriásica. Y en el último año ha mejorado de forma espectacular cuando ha incorporado el ejercicio. Compartimos entrenador personal, Víctor Tellez, que entrenamos fuerza, y desde que él entrena fuerza, More, es que ha pegado un cambio. Ahora se hace 10 dominadas, hace 50 flexiones de seguido, o sea, él realmente ha rejuvenecido. Entonces, según cómo estés, siempre, casi siempre, vas a poder actuar sobre tu eslabón más débil. En algunas personas, en muchas será el ejercicio, en otras será la alimentación, y en otros puede ser, quizás, trabajar menos, ¿no?
Sari, el sueño.
Bueno, en España, por desgracia, es el país donde menos se duerme de media en la Unión Europea. En las últimas cifras que consulté, no se llegaba a las 7 horas de media. Ojo, las mujeres necesitamos dormir más que los hombres. Y esto muchas veces...
¿Cuánto más?
Pues se estima que para muchos hombres de media puede estar bien eso a 7-8 horas, pero las mujeres puede ser que estemos más en 8-9 horas.
¿Y por qué?
Bueno, puede haber factores hormonales, sobre todo, y también factores contextuales que obviamente también dependen del historial reproductivo de la mujer. No se sabe tanto todavía, porque las mujeres muchas veces no se han hecho en los estudios, no se ha tenido tanto en cuenta esta diferencia entre sexos, ¿no? Pero el sueño es fundamental, tener una buena calidad de sueño, y es cuando, por ejemplo, el sistema inmunitario lleva, por la noche cuando dormimos, uh-huh, es cuando lleva a cabo todas las actividades de... entre comillas, limpieza, dicho de una forma muy coloquial, ¿verdad?, de toda la actividad tóxica que se produce a lo largo del día, ¿no? Y es cuando
hoy he leído un mensaje de un colectivo de profesionales que se llama la Alianza del Sueño, uh-huh, no sé si lo conocéis, que han propuesto que este asunto se considere ya una cuestión de Estado, de salud pública, al nivel de lo que es el tabaquismo, uh-huh, el alcoholismo, etcétera, y que por favor se busque alguna alternativa a las benzodiazepinas, que tienen un consumo elevadísimo en nuestro país.
Bueno, es un desastre, ¿no?, la utilización de las benzodiazepinas, porque Bueno, es verdad que en un momento concreto, vamos a decir, una ansiedad aguda por una cosa que te pase puede servir, pero luego pueden producen dependencia y tolerancia, y además se asocian a deterioro cognitivo, a caídas, bueno, a toda una serie de problemas que habría que atajar, ¿no?
Déjame volver al principio. Cuando has hablado del ejercicio, ya has hablado en concreto lo de esto de andar, que está bien, pero no es suficiente, aunque sea una buena base. Has dicho esto de los 10.000 pasos y has dicho hasta los 16.000. No sé si ha sido casual o realmente hay un límite y pasarse también puede ser malo. ¿Por qué ha sido eso de hasta los 16.000?
Bueno, esto tiene que ver con que realmente cuando a veces salen titulares que dicen no hace falta andar 10.000 pasos. Y entonces esto tiene que ver con que cuanto más vayas andando, más beneficios vas obteniendo. Pero al principio, por ejemplo, quien camina 4.000 pasos obtiene más beneficios que quien camina 3.000. Pero el que camina 10.000 no obtiene mucho más beneficio que el de los 9.000. Pero lo que nos dicen los estudios es que hasta los 16.000 todavía vemos un beneficio bastante importante en las enfermedades y en la mortalidad. Caminar más de 16.000, bueno, pues a lo mejor no obtienes muchos más beneficios y gastas más tiempo. Entonces, cuando ya pases los 10.000 o los 16.000, oye, el resto del tiempo que tengas, dedícalo a hacer otra actividad de fuerza.
Sari, ¿qué son las zonas azules?
Bueno, las zonas azules son...
Aparte de las de aparcar, de poner el ticket.
Son zonas del mundo donde se dice que hay personas que hay más centenarios y supercentenarios, gente que llega a los 100, 110 años. Y es verdad que parece que los hay factores genéticos del estilo de vida, aunque en los últimos años se han criticado bastante porque parece que en algunas de esas zonas había personas que habían fallecido y no los declaraban como fallecidos y entonces cobraban la pensión. Ya. Pero aún con esa crítica, sí que en esas zonas hay un estilo de vida que hace que estas personas vivan con una buena salud hasta edades bastante avanzadas.
Zonas azules clásicas son, para quien no lo sepa, Cerdeña en Italia, la isla de Icaria en Grecia, Okinawa en Japón, Loma Linda en California y Nicoya en Costa Rica. Y además, últimamente se han propuesto algunas zonas de Galicia, y en Galicia encontramos hoy una historia para ilustrar lo que estamos comentando en la ventana. Nuestra compañera Lara Salgado ha hablado con alguien que tiene ni más ni menos que 101 años. A ver si nos desvela sus secretos.
Pasa un poco de las 11 de la mañana y llegamos a Paredes, una parroquia rural del concello de Teo, a tan solo 15 minutos de Santiago. Ahí vive Ermitas, una mujer que el 20 de abril cumplía 101 años.
Teño 100 a más 4 meses.
No, más 101.
Y como hacemos muchos y muchas, ella también trata de quitarse años, pero ya está su hijo Manolo, el único que tuvo cuando cumplió los 23, para corregirla. Ermitas vive con él, con su nuera y con sus nietos, que le ayudan mucho en su día a día y le hacen compañía. Ahora apenas sale de casa, pero hasta hace bien poco trabajaba en la huerta.
No, en la tierra, en el campo. Fui siempre muy amiga de trabajar en la tierra. El pueblo, hasta no me gustaba, él me gustó, bueno, fue.
Nos explica que el campo, la tierra y salir con las vacas era lo que realmente la hacía feliz. Por eso nunca fue muy amiga de ir a Santiago, apenas 12 kilómetros de Teo, ni siquiera en lo que ella llama el pueblo, que es el centro de la propia localidad. Toda la vida la pasó en el rural. Y eso explica, en parte, la longevidad de ella y de su hermana, que al igual que Ermitas, fue también centenaria.
Andaba con vacas. Andaban a orza, sí, con vacas, españando todo su monte.
Una mujer que apenas tiene achaques y que no toma medicación.
Eso digo, no tomo medicamentos, no manches,
no toma nada.
¿Qué va? Moves una pastilla por dolor de las pernas o así, pero no hay nada.
Por eso, cuando nos preguntamos cuál es el secreto para vivir más de 100 años y hacerlo así de bien, Ermitas estalla en una carcajada. Pero nos da las claves. Nunca ha fumado, come de todo. Para ella la alimentación siempre ha sido muy importante. Comer variado y con productos que ella misma tiene en su casa, aunque su favorito...
Como de todo. El que me gusta, el que más me gusta de este mundo es el caldo.
Ay, el caldo gusta.
El caldo mucho, sí. El caldo gusta, el caldo. El caldo hay a la noche, el meu caldo puede haber la mejor cosa que hace. Yo como... Un plato de caldo.
Un buen caldo gallego con sus patatas, con sus grelos caseros, que no perdona ninguna noche, aunque le pongan otro manjar sobre la mesa. Para ella es el más rico de todos, pero como nos cuenta, no es el único factor que está detrás de esa longevidad.
Ay, hay que trabajar mucho, ¿eh? Es sudar.
Trabajo, sudar. Trabajo y más trabajo, sudar, decía Ermitas. Para ella es la clave para poder llegar a los 100 años, mantenerse activa. En su caso, además, con empleos que han sido físicamente duros y en épocas de su vida, con muchas dificultades, como nos contaba su hijo Manolo.
Pasó moitísimas.
¿Sí?
Sí, pasó moitas, fame, como a ver. Daquela non había, en fin, ela anduvo sempre ao xornal, nas casas, por iba a traballar ás casas, pero ao xornal, non pa... pañalo molín, pa ostergo, pa...
Y es que detrás de esa piel centenaria curtida por horas al sol y de esos ojos claros hay una historia, la de una mujer que nacía en 1924, antes de eventos históricos que mucho hemos tenido que estudiar, pero que ella ha vivido. El reinado de Alfonso XIII, la Primera República, la Guerra Civil, la posguerra, el franquismo, la transición o la llegada de la democracia. Ermitas ha sido coetánea a todos esos acontecimientos. Y ahora, con 101 años, uno de sus hobbies es jugar a las cartas con su nuera.
Hacemos jugado, sí, sí. Sí. A mamá finadinha jugábamos para pasar más... Ela jugaba más bien para pasar más menos tiempo.
Una vida activa, sí. Un buen clima, la alimentación. Algunos expertos coinciden con Ermitas y apuntan a que esto es lo que está detrás de que Galicia tenga más de 2.000 personas centenarias y que sea una de las comunidades más longevas de Europa. Y a futuro seguiremos esta tendencia. Algunos estudios apuntan a que esta cifra se va a multiplicar por 15 en las próximas décadas.
A ver, cosas que he ido anotando para tratar de entender el secreto de los 101 años de Ermitas. Tener un huerto, haber trabajado casi toda su vida en el campo con las vacas, nada de ciudades grandes, nada de medicación, nada de tabaco, comer variado, siempre con productos naturales, trabajar mucho, currar, sudar y encima jugar a las cartas. Es casi la lista de los reyes, la carta de los Reyes Magos, esto, ¿verdad?
Sí, bueno, efectivamente, y luego ella no lo ha mencionado, pero seguro que también tiene esa comunidad y sí, esa familia claro. Muy cercana, ¿no? Que también es una parte muy importante. Y luego también hay una cuestión que es el tener algo por lo que levantarte por las mañanas, ¿verdad? Un propósito, ¿no? Vivir una vida con propósito, que esto es clave. Y en el estudio de Harvard, en una buena vida, ya nos dicen cómo es importante tener buenas conexiones sociales, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Lo único que puntualizaría es que tal vez que no tome medicamentos no es el motivo de la longevidad, claro, que nadie lo confunde, que nadie no. rechace por defecto claro, los claro. medicamentos, sino que precisamente no los ha necesitado porque no ha desarrollado determinadas enfermedades por unos buenos hábitos, una buena genética, y es más bien el marcador que la causa.
Ahí le ha salido a Ignacio su vena de divulgador, y yo aprovecho la coyuntura con lo que estamos comentando para insistir en que el humor, que sirve para casi todo en la vida, también juega un papel a la hora de divulgar la ciencia. Aquí hemos hablado a menudo del FameLab, que era o es una convocatoria de monólogos científicos que permite conocer a gente muy sabia y muy salada al mismo tiempo. Y hay otro certamen, el certamen iberoamericano de monólogos científicos llamado Solo de Ciencia, que anoche celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la final España, española. Y la ganadora fue Alicia Otero. Alicia Otero es una licenciada en veterinaria, es profesora en la Universidad de Zaragoza y ha ganado con un monólogo titulado Gossip Sapiens, que ha girado en torno a la ciencia de, atención, que eso tendrá también su importancia en el terreno neurocientífico, la ciencia del cotilleo.
Hace 2,4 millones de años apareció un ser llamado Homo habilis. Aunque aún no sabía hacer raíces cuadradas, algo extraordinario empezó a ocurrir en su cerebro. Su neocórtex, sede del pensamiento complejo, comenzó a crecer más que en ninguna otra especie. Después, la evolución se puso manos a la obra. Este neocórtex cada vez se hizo más sofisticado, apareciendo nuevas áreas como la de Broca y Wernicke, y por fin, con los Homo sapiens, desarrollamos la habilidad que nos hace realmente humanos. ¿Hacer fuego? ¿El lenguaje? ¿Apuntarse al gimnasio y no ir? ¡No! El cotilleo. Porque sí, amigos y amigas, hoy os vengo a hablar de la ciencia del chisme, del salseo, del ¡oh, qué fuerte, tía! Y es que cada persona cotillea de media 52 minutos al día. Tranquilos, que yo también. Y es que está demostrado científicamente que a tu cerebro le encanta chismorrear. Y no solo eso, al cerebro le gusta más cuando ese cotilleo es negativo. Hagamos un experimento. ¿Qué historia os interesa más? Si yo os digo, oye, ¿sabes que Marta se va a casar? Oh, oye, ¿sabes que José Luis usó la tarjeta de empresa para ponerse pelo? No sabéis ni quién es José Luis, pero queréis saber más. Y eso es porque hay una parte de vuestro cerebro llamada núcleo accumbens que ha recibido un chorrazo de dopamina, ya sabéis, el neurotransmisor que produce placer. Pero no es lo único que se libera. Escuchar chismes también incrementa la oxitocina, que nos hace sentir apego, vínculo, y disminuye el cortisol, lo que reduce nuestro estrés. Así que no sintáis mal por centraros en José Luis y su incipiente calvicie. El cerebro humano está programado para enfocarse en lo negativo, puesto que, desde un punto de vista evolutivo, lo negativo podría ser una amenaza. De hecho, estos chismes también activan el sistema límbico, esa parte del cerebro primitiva que en otros animales se enciende cuando hay un depredador cerca. En tu caso, es cuando ves a tu amiga venir y decirte «tía, tía, tía» y tú «tienes el 100% de mi atención». Y hablando de primitivos, ¿por qué cotilleaban nuestros antepasados? Pues los estudios antropológicos nos dicen que el chisme fue clave para la supervivencia. Gracias a él podíamos evitar peligros, saber con quién no juntarnos y entender qué comportamientos encajaban en la comunidad. De hecho, el cotilleo es el equivalente humano al acicalamiento en otros primates. Es nuestra forma de crear lazos y reforzar el grupo. Por ello, la próxima vez que le cuentes un chisme a tu amiga, no te sientas culpable. El cotilleo es neuroquímica, conexión, supervivencia social. Y recuerda que pocas cosas nos hacen tan humanos como interesarnos por José Luis y su misterioso viaje a Turquía. Muchas gracias.
Alicia Otero, ganadora del certamen de monólogos científicos iberoamericanos, solo de ciencia. En ese jurado que lo decidió estaba nuestro Ignacio Crespo.
Soy culpable, parcialmente responsable.
Qué nivelazo, ¿no?
Muy, muy, muy alto el nivel, y además es que lo defendió genial. Como jurados podemos ver vídeos que se graban en su casa con el texto antes de presentarlos, y ya teníamos bastante claro que Alicia estaba entre los favoritos. Y eso que el nivel era alto en general, pero claro, lo habéis escuchado, y allí en persona, con todo el acting, se comió el escenario. Pero es que en cuanto bajamos del escenario para debatir un poco y deliberar el resultado, ahí las pocas dudas que podía haber por parte de algunas personas del jurado se desvanecieron por completo. Las primeras palabras fueron: me habéis convencido. Por la parte que tal vez no tenía tan claro a quién priorizaba, me habéis convencido, porque es que Alicia lo hizo increíble. Y además hace una cosa que es compleja, y es tratar conceptos que no se tienen del todo claro. Entra en psicología evolutiva aquí, que siempre es difícil de probar. Habla de forma evidentemente reduccionista de cómo afectan las hormonas, pero es que claro, tiene 3 minutos, y aún así es capaz de condensar muy bien y apuntar a donde debe para que la conclusión mantenga el rigor y haga reír al público.
¿Cuánto tiempo lleva preparar un monólogo como este?
Depende.
¿Cuánto tiempo puede llevar?
Depende de cuánto...
Es que no tiene ingeniería. Ni un fallo, no tiene ni un error. O sea,
está muy trabajado. En su caso yo diría que no tiene ninguno y punto. Y eso supongo que también depende de la persona. Yo cuando empecé a hacerlos podía tardar más, hacía un poco de ingeniería inversa, de ver qué funcionaba en otros para intentar hacerlo yo y forzarlo en el mío. Podía tardar igual una semana en hacerlos, a horitas, ¿no?, que me iba poniendo. Cuando ya tenía un poco de soltura, yo creo que el que menos tardé en hacer me llevó 15 minutos. Pero porque, claro, ya sabía por dónde quería ir, sabía qué cosas funcionaban.
Bueno, para que no lo sepa, Ignacio Crespo está hablando de sus propios monólogos, porque en el año 2018, en el FameLab, obtuvo la medalla de plata por una disquisición sobre algo tan importante como hacer o no hacer spoiler.
Estoy jugando con vuestras vidas. Lo que tengo aquí es posiblemente lo más temible, lo más abominable. Un spoiler de Juego de Tronos. Es verdad, y no sé si lo sabéis antes de leéroslo, pero hay algunos países donde hacer spoiler está penado con la muerte. Países como Twitter, por ejemplo. A mí siempre me ha parecido curiosísimo. ¿Por qué pica tanto un spoiler? ¿Por qué? Además, ahora mismo es algo que esto es tipiquísimo, todo el mundo habla de ello. Pensemos desde la neurociencia. Joder. El cerebro está preparado para anticiparse a lo que le pueda ocurrir. Por eso la gente se pone 3 o 4 alarmas, no va a ver películas de Steven Seagal o huye a Bélgica. Pero si solo fuera por esto, tendríamos que estar deseando que nos confirmen nuestras sospechas, que nos digan que Bruce Willis lleva muerto toda la película. Y sin embargo, no es así. Porque hay algo que se llama el placer de anticipación, que, dicho de otra forma, es la anticipación de... El placer.
El placer.
Lo que los millennials llamamos hype. Es ese momento en el cual nuestro cerebro se encuentra ante una situación con un desenlace incierto. Una parte de él, llamada la sustancia negra, empieza a producir como loca dopamina.
A ver, la dopamina que aparece por todas partes.
Ahí está, sí.
¿Lo de hacer spoilers sería un spin-off del cotilleo?
Pues podría ser un poco, bueno, casi al revés, ¿no? Por el orden. Pero tengo que decir una cosa, escucharme en 2018 supone una tortura. Dios mío, creo que tuve que cambiar muchas cosas para que me dieran serendipias, porque si hubiera seguido engolando la voz así, no entraba en ninguna radio, de verdad. Creo que a todo se aprende y lo bueno es que esta generación, las personas que compitieron ayer creo que parten de un nivel muy superior y eso me anima y me da ganas de ver qué es lo que va a ocurrir dentro de unos años con la divulgación en España. Cada vez se normaliza más. Lo hablaba antes y no sé quién me comentaba. Claro, veo que está enfocado a las nuevas generaciones este formato. No es así. La realidad es que cualquier persona, cualquier investigador, da igual la edad que tenga, puede solicitarlo. Pero por defecto son los jóvenes los que están más al margen de lo que históricamente ha sido el prejuicio de comunicarnos a hacer ciencia. Así que poco a poco va habiendo un relevo generacional muy interesante.
Pues mira, a propósito de este monólogo ganador de ayer, hemos elegido la palabra del día, que no puede ser otra que cotilleo.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Una palabra muy interesante, porque el diccionario solamente nos da dos acepciones de la palabra cotilla: una especie de corpiño que usaban antes las mujeres y una persona amiga de chismes y de cuentos. Una teoría afirma que las sirvientas que ayudaban a las mujeres a colocarse la cotilla eran dadas a darle a la lengua mientras hacían su trabajo o después para chafardear sobre la señora. Otra teoría, que parece un poquito más acertada, sitúa el origen de la palabra en una mujer concreta del siglo XIX, conocida popularmente como Tía Cotilla. Esta mujer se hizo famosa porque se dedicaba a espiar y a delatar a liberales durante el reinado del Mastuerzo, de Fernando VII, incluso a asesinarlos, por lo que fue condenada años después a muerte. Su historia corrió por los periódicos de la época, por calles y tabernas, y un siglo después, en 1936, tiempo también de delatores en España, se coló en nuestro diccionario esta nueva acepción de la palabra. Sea como fuere, no habríamos necesitado a una tía cotilla para nombrar el cotilleo, existente seguramente, como nos decía Alicia, desde que en Altamira alguno fuera de la cueva se dedicase a decir que bueno, que lo de los bisontes tampoco era para tanto. La antigüedad de un fenómeno nombrado por la lengua, pues se comprueba por la multitud de sinónimos generados a través de la historia. Y el caso del cotilla o de la cotilla es evidente.
A ver.
Junto a ellos tenemos, a este lado o al otro lado del Atlántico, chismosos, chismeros y chismicoleros, murmuradores y enredadores, vacines, cuentistas, chafarderos, argüenderos, chambrosos, faruscas y boquiflojos.
Eso es bueno.
Este último, desde luego, no necesita mayor explicación, Francino, pero para profundizar en el resto necesitaría una ventana entera. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
¿Sabemos cuántos años tiene Paul McCartney? A ver, pregunta.
82.
82. Forma parte de la lista con la que abríamos hoy la ventana. Bueno, yo quiero cerrar esta primera hora que en algo, con algo que yo creo que tiene una parte científica, tiene que ver con la ciencia. Utilizar bien o mal una parrilla no es algo solo artesanal.
La cocina tiene muchísima ciencia.
¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, pues esta semana se está celebrando en San Sebastián el Chuleta Festa, que como su nombre indica, pues va de eso. Y entre otras cosas se ha elegido al mejor parrillero de España, seleccionado entre 50 de los mejores restaurantes del país. Ya tenemos nombre desde hace un par de días y lo vamos a conocer gracias a nuestro compañero de Radio Irún, Mikel Abascal. Mikel, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
¿Cómo se llama el ganador? ¿Quién es?
Es Marcel Elizondo, del restaurante Estevenia de Irún, y como os podéis imaginar, es una de las personas más felices que podemos encontrar aquí por la comarca del Bidasoa, porque además, fijaos, es una persona muy joven, tiene 30 años, nunca se había presentado a un concurso de estas características y lo ha ganado imponiéndose a más de 40 profesionales de toda España, Carles, alguno de Portugal, y además él nos ha contado, claro, que si ganas es más fácil, ¿no? Que le ha gustado la experiencia y que todo se desarrolló en ambiente de competición y además con muy, muy buen rollo.
Buen rollo, por supuesto. Al principio, en la primera tanda sí que se nota más tensión, porque al final todos somos bastantes participantes y todos queremos pasar a la semifinal. Y sí que se aprietan un poco más los dientes, pero ante todo eso, ya te digo, profesionalidad, compañerismo y buen rollo. O sea, vamos a pasárnoslo bien, conocer gente también, que es muy importante, conocer parrilleros de toda España. Y vamos, luego sí, pues eso, obviamente sí que vamos centrados en la competición, pero bueno, o sea, ya te digo, generar buen rollo y pasar un buen rato.
Las condiciones en cuanto a la elaboración del producto principal, la chuleta, eran las mismas, evidentemente, para todos y todas las concursantes, ¿eh? Mismo tipo de sal, carbón, piezas de carne, en este caso una chuleta de 1,5 kilos de buey, la parrilla, pero los acompañamientos... Si es un chuletón, y además, de hecho, nos decían que, fíjate, tenían que hacer dos, pero al final creo que fue porque había menos personas en el jurado y entonces les quitaron la mitad. En lugar de dos, hicieron una. Y la clave podía estar en los acompañamientos, en los condimentos, que eso sí que eran opcionales. Y Marchel nos explicaba que en su caso, que no, que la sencillez al poder.
Yo la verdad que no llevé ningún acompañamiento ni nada. O sea, creo que al final en un concurso de carne se valora la carne. Y bueno, aposté por presentar la carne limpia. Sí que le puse un poco de grasa y tal, porque ahora la tendencia también es probar un poco de grasa. Y nada, presentación limpia, buen punto de sal, caliente y listo. Pues eso, como un día más en el trabajo, vamos.
Oye, y una cosa, Miquel, ¿este título se defiende? Quiero decir, ¿el año próximo tiene que ir a eventos parecidos para decir yo soy el maestro parrillero o no? Ya no, esto ya se queda tal cual.
No, no, esto es flor de un día o flor de un año, ¿no? No vale, se defiende vale, de un año para otro. Es un premio de prestigio, hay que decirlo. No conlleva dotación económica ni de género ni para el concursante ni para los establecimientos. No podrá participar en la edición de 2026, pero sí acudirá a la misma como parte del jurado y entregará el premio a su sucesor o sucesora.
Muy bien, pues ya tenemos al maestro parrillero. Miquel, muchísimas gracias, compañero.
A vosotros.
Agur. Oye, no, nunca pensé que ocurriría esto en La Ventana. Pero como siempre buscamos músicas que conecten con los temas que tratamos.
Miedo me das.
Bueno, ya, si estamos hablando de lo que estamos hablando, pues...
¡Qué rico los chorizos parrilleros! ¡Todos los chorizos parrilleros!
Bueno, pero no me miréis con esta cara.
No, Georgie Dan nunca envejece.
Siempre las críticas, eres un elitista, un no sé qué. No, bueno, pues ya
muy,
está.
Muy
lo que tocas es...
Un musicazo,
¿verdad? Por cierto, hablando de la importancia de envejecer.
Claro.
Hay una demanda, suerte que no hay imágenes del episodio, de Rafa Panadero y un servidor montados en un Vespino el día del gran apagón.
Suerte habla por ti, a mí me
subiendo por la calle Alcalá. Sí. Pero claro, yo conté el otro día en Antena. Exacto. Que esa moto con la que nos desplazamos no ha pasado la ITV.
Y estás un poco lejos, pero ves lo que pone aquí.
Ah, oh. Ya la ha pasado, entonces.
O sea, esta
pasado.
Pegatina pone 27, lo hemos pasado esta mañana. Es verdad que tuvimos un percance la semana pasada, ponía aquí desfavorable, pero ahora ya tengo aquí mi pegatina.
¿Qué años tiene tu moto?
Pues mira, estoy comprobándolo, 7 de julio del 2000, es decir, va a cumplir 25 años.
25 para años tu de tranquilidad, moto son como 90 al cambio, más largos.
Tengo aquí la ficha técnica y para tu tranquilidad te diré, bueno, entre las cosas que dice, por ejemplo, recorrido por cada vuelta de los pedales, bueno, luego añade sin pedales, te puedes quedar tranquilo, cilindrada 49, como ya te dije. Peso en orden de marcha, 100. Y mira qué bien nos llevó, ¿eh?
Sí,
que
porque entre los dos pesamos
algo más de 100. Seguro. Y finalmente, vehículo homologado para una o dos plazas. Todo legal.
Muy
todo
bien, felicidades. Ari Arponen, muchísimas gracias por asomarte a La Ventana.
Muchas gracias.
Envejeces o rejuveneces. Muchísimas gracias.
A cuidarse mucho.
Y fegue del libro a firmar a partir de mañana, porque hoy está cerrada por viento y calor. A ver si la cosa mejora
en
las próximas horas.
Sí, firmo mañana y pasado en la Feria del Libro.
Muy bien. Ignacio Crespo, compañero, un abrazo muy grande.
Un abrazo. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.